porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Esta vez la retransmisión, te lo adelanto desde ahorita, será a las 6 de la mañana y no a las 7, este domingo. Desde las 6 de la mañana va a haber por ahí un evento de carreras, así que nos vamos a pasar a las 6 de la mañana de este sábado. Así que, qué bueno que estás con nosotros aquí en Amigo Animal, como todos los sábados. Hoy saludo a la voz de los que no tienen voz, Laurita. ¿Cómo estás, Lau? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz, y bueno, reiterar que no se pierdan la voz de los que no tienen voz, todos los miércoles de 6 a 7 a través de Radio Vital 1310 de AM, y también nos puede escuchar a través de notisistema.com, señal en vivo, Radio Vital.
¿Y de qué se trató el pasado miércoles?
El pasado miércoles estuvo muy emocional, digamos, sí. El tema, porque hablamos de cómo afrontar, ya lo habíamos platicado, la pérdida de nuestros perrijos y gatijos, y me encantó porque todos nuestros lindos radioescuchas tuvimos muy buena respuesta, abrieron su corazón. Estuvo una terapeuta holística, Alejandra Ledesma, le mando un saludo, y bueno, finalmente nos dimos cuenta que muchas personas están viviendo este duelo, este duelo que, como bien lo hablábamos con Ale, no tiene por qué ser demeritado frente a otro, claro. Duelo de, es igual como de cualquier ser querido, y lleva su tiempo y todas las etapas que hay que vivirlas. Entonces, pues, me encantó porque fue un tema muy sensible y que creo que fue muy beneficioso para muchas personas que están viviendo esta etapa difícil.
Excelente, muy bien. Todos los miércoles, la voz de los que no tienen voz, 6 de la tarde, allá en Radio Vital, nuestro médico veterinario de cabecera, Abraham Castrejón. ¿Cómo estás, mi querido Abraham?
Muy buenos días, Wichito, Laurita, muy contento de estar aquí otra vez en el programa, listo para contestar las preguntas del público, y pues bueno, hoy tenemos un invitadazo, van a haber temas muy interesantes, entonces, muy contento y listos para el programa, Wichito.
Así es, y bueno, ya lo dijo Abraham, hoy tenemos un gran invitado, yo diría que hasta de lujo, qué bueno que está aquí con nosotros. Me da mucho gusto saludar al maestro Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de la tortuga marina del Departamento de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Dejó aquellos lares y está aquí en vivo con nosotros en cabina. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto, ¿eh?
Muchas gracias, muchachos, y por invitarnos, pues muy, muy bien. Aquí con mucho gusto de platicarles algo de las tortugas marinas.
Perfectamente. Oiga, maestro, usted vive concretamente en Melaque, ¿verdad?
Así es, allí tiene su casa. Pues nosotros estudiamos la carrera de Biología General, mi esposa y yo, la maestra Rosa Estela Carretero, y bueno, nos invitaron a seguir trabajando allá muy jóvenes, a irnos a Melaque, hace casi 35 años. Ajá. Entonces, pues allá estamos, en la costa, pues es donde se necesita, somos marinos, y bueno, pues tenemos que estar en la costa.
Y ¿no? que además nos platicaba ahorita, en lo que entrábamos, que los muchachos que están allá están estudiando biología marina, ¿verdad?
Así es, tenemos la carrera muy, muy hermosa de biología marina, en donde pues los muchachos tenemos de varias partes del país, y también de otras partes de Centroamérica y de Europa, hemos tenido estudiantes que vienen a cursar algunos cursos hacen allí, y también tenemos los posgrados, maestría y doctorado en recursos marinos también, ¿no?
Perfectamente, un saludo también a la maestra Estela, le mandamos un abrazo fuerte, que sé que nos está escuchando, sí. Y hoy justamente el maestro Trejo Robles vendrá a hablar precisamente de la conservación de los campamentos tortugueros. Yo lo escuchaba en la rueda de prensa que llevó a cabo esta semana, en el sentido de que pues cada vez más gente anda en motocicletas, cada vez más gente anda en estos carros areneros, cada vez gente anda más en vehículos, y acaban con las tortuguitas, maestro. ¿Cómo está este asunto?
Sí, no, es un problema que tenemos ya incrementándose, ¿sí? Uh-huh. Yo te hablo de hace 35 años que empezamos nosotros, pues ni siquiera nosotros podíamos entrar, no teníamos ni siquiera vehículos uh-huh. apropiados, ¿no? Pero ahorita, pues afortunadamente, la gente tiene más recursos, está yendo mucho mejor, tiene carros doble tracción, motocicletas, racer, los famosos racer, uh-huh. que bueno, que están en las playas, y bueno, por ahí supieron que en Veracruz hubo un accidente de una chica que pues, lamentablemente atropelló a otra persona y la mató en Veracruz. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, no queremos que pase esto en nuestras playas. Igual las tortugas, nosotros pues es nuestra labor, pero sí nos preocupa mucho los niños y la gente que está en playas turísticas, ¿no? Y bueno, las playas que estamos protegiendo, que son de tortuga marina, exclusivamente áreas naturales protegidas, que es el playón de Mismaloya, allá en La Gloria, está ya también, obviamente, está prohibido circular por las playas que anidan tortugas, ¿no? Anidan miles de hembras, ¿sí? A partir de la noche o en la tarde, en cuartos menguantes, cuartos crecientes, uh-huh. Y bueno, esto hace que un accidente haya, que se atropellen a las tortugas y puedan matarlas, ¿no? Y a las crías también eclosionan, ¿sí? De la arena, aproximadamente cuando está oscureciendo, pero bueno, hay algunas que se rezagan la tarde, y esto hace que las atropellen. Ha habido algunas fotos de huellas de camionetas atropelladas, uh-huh. Crías, pero igual pues son áreas donde está protegida la tortuga marina, que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, pues todo esto está incrementándose. Hemos hecho algunas acciones muy importantes en Cihuatlán, junto con el ayuntamiento, con el director Adrián, en donde ya pusimos cartelones, señalamientos que no se debe pasar ya desde hace meses, uh-huh. Para prevenir todo esto, y la gente ha reaccionado bien. Hay algunos que pues no los ven, que se pasan, uh-huh. Pero bueno, ahí lamentablemente, bueno, hace acción la policía y bueno, les pide que salgan y a lo mejor alguna sanción, ¿no? Pero bueno, está prohibido vehículos, motores en playas.
Oiga, ¿la Guardia Nacional hace algo ahí? Por ejemplo, que son elementos federales.
Claro, claro, ya hemos tenido el apoyo de la Guardia Nacional también en el campamento de La Gloria, ajá. Porque allá es un área natural protegida, y bueno, como sabrán ustedes, está en Tomatlán, está pues, bastante alejado de la civilización, muy uh-huh. Muy bonito, nos encanta a nosotros, pero la Guardia Nacional ya hemos tenido antes de la temporada, ya ha ido dos veces, ya ha habido hasta varios detenciones de motos que uh-huh. Hizo ahí la guardia, ya nosotros no nos metemos para nada, pero bueno, sí ha habido intervención. En otros años, tú recordarás, la Marina desde los años 82, 83 que inició el programa, ha habido apoyo fuerte de la Marina a de los programas de conservación de tortugas, y bueno, ahora también se suma la guardia, ¿no? Entonces, hemos tenido buena respuesta, José Luis.
Perfectamente, bueno, pues interesante, y yo le he pedido al maestro Trejo que esté aquí, mi querido Abraham, mi querida Lau, para que le expliquen a los niños, a los jóvenes que nos están escuchando, que no han tenido la oportunidad de ir a los campamentos tortugueros, ¿qué pasa con las tortuguitas? O sea, la mamá tortuga desova justamente, luego en cierto tiempo nacen las tortuguitas, ¿qué pasa con esas tortuguitas? ¿A dónde van? ¿Cómo sobreviven? Quiero que ahorita también el maestro nos platique un poquito, después del corte comercial, sobre el tema. Y por otro lado, fíjate usted, fíjate, Abraham Lau, sí. Esta semana me llegó un video, ¿no? Me llegaron dos, tres videos de El Palomar.
Ok.
¿Y qué pasa en El Palomar? Que una vecina había sacado a su perro y se topa con un perro, pero demasiado grande.
Ok.
Entonces queda grabado, lo envía, yo se le mando a Luis Alberto Cayo de Protección de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, y resulta que son perros lobos.
Sí, 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 sí.
O lobos perros. Y son perros más grandes, ¿verdad?
Sí, 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 son hibridaciones a veces, ándale, que hacen, ándale, entre perros y lobo mexicano, que son animales obviamente muy grandes, imponentes, muy fuertes, también incluso tienen algunas características fenotípicas especiales. Por ejemplo, yo he atendido un par de estos animales que son preciosos, son hermosos, uh-huh. Obviamente hay que tener cuidados especiales, son perros muy poderosos, incluso sus caninos, sus colmillos son mucho más largos que los de un perro de ese tamaño de condición normal, justamente por esta mezcla genética que tienen con lobo mexicano, que tienen colmillos pues desarrollados obviamente para la cacería. Entonces, sí son razas que no estoy seguro si se requiere algún tipo de permiso especial para su tenencia, pero obviamente como dueños responsables debemos estar seguros de que podemos manejar un animal de este tipo.
¿Y sabes cuál es el problema aquí? El hecho de que andaban sueltos. Entonces, la chica sacó a su perrito a pasear. Nunca se percató hasta que vio el video que los tenía prácticamente a sus espaldas. Entonces se mete a su casa, cierra la puerta, la reja, y ella se mete. Cuando ve el video, no, hombre, qué susto. Claro. Ella temía que incluso fueran a atacar a su perrito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, hoy de esto vamos a hablar también con Luis Alberto Cayo sobre estos perros lobos o lobos perros que hay en la zona del Palomar. Y una nota ya para irnos al corte comercial que indignó a la sociedad entera: lo que pasó en Campeche. En Campeche, en una población de Campeche, sucede que quebraron piñatas. Uh-huh. Pero adentro de las piñatas, en lugar de haber cañas, naranjas, dulces y demás, había animales vivos. ¿Cómo que? Había iguanas, había víboras, había, ay, otro animalito, ¿cuál podría ser otro, maestro, que pudiera estar en aquellas zonas? Eran tres animalitos distintos.
Según la nota nos dice que son serpientes y zorros también.
Zorros también.
La nota, bueno, del financiero.
Quiebra la piñata, se quiebran las piñatas y salen los animalitos vivos corriendo. Y ya en el piso también los agarran a palos. Hay un video que ha indignado, porque también a nivel nacional se ha sabido. Ahorita Lau nos va a decir qué ha pasado con todo eso. Y de eso también vamos a platicar qué sanciones les van a poner a las autoridades que permitieron que adentro de las piñatas hubiera animales vivos y que luego que cayeran de la piñata les empezaran a dar de palos. Eso también es algo verdaderamente indignante. Así que bueno, está bueno hoy el programa Amigo Animal. Vámonos a un corte comercial. Te recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962.
Y nuestras líneas telefónicas 3813-1515
y 3813-1421.
Estamos en Amigo Animal. Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Te recuerdo que está aquí con nosotros también el doctor Abraham para cualquier consulta o duda que tengas sobre tu animalito. Aquí está listo para responderte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá en Campeche, Lau?
Mira, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas investiga esta denuncia que circula en redes sociales sobre una supuesta tradición en el municipio de Calquiní, ubicado al norte de la capital campechana, en la que personas meten animales silvestres en piñatas y al romperlas, estos caen despavoridos. Esta situación que se volvió noticia a nivel nacional, incluso internacional, indignó a los mexicanos. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown, dijo que esta fiesta no es tradición, es una barbarie, es un delito. Esta supuesta tradición se realizó en el barrio de Quilacán, del municipio de Calquiní, donde un grupo de pobladores meten animales silvestres como iguanas, zorros y serpientes en piñatas con forma de cántaro de barro, y luego la rompen, y cuando caen al suelo como si fueran dulces, los participantes los corretean, pisan y patean como si fueran pelotas de fútbol. Uh-huh. Brown Gantus dijo que esto es un delito federal que ya se investiga y los autores de esta barbarie pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel. En esta tradición de meter animales silvestres vivos en piñatas participan tanto adultos, como se ve en el video, uh-huh, hombres, mujeres, jóvenes y niños, y ha generado la indignación de los usuarios de redes sociales del país, así como de diversos grupos defensores de los derechos de los animales. El fiscal señaló que estos hechos, que calificó como delicados y preocupantes, tienen un impacto, pues los menores podrían ver el maltrato animal como algo normal. Subrayó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha iniciado diligencias contra los organizadores de este evento, así como con las autoridades municipales que presuntamente autorizan la realización de este tipo de eventos, que no es más que maltrato animal.
Pues entonces ya tomaron cartas en el asunto, ya las autoridades están actuando contra las autoridades que son los que permitieron este tipo, póngale usted usos y costumbres, tradición, lo que usted le quiera llamar, pero finalmente es crueldad animal. Exacto. Y tienen que tomar cartas en el asunto. Oye, ¿no sabes qué animales eran los que estaban ahí? Hablábamos de iguanas.
Iguanas, zorros, serpientes.
Y había otro que ahorita no me acuerdo porque es un animal muy tradicional de allá. Pero bueno, para quien nos vaya a preguntar, ya escuchó usted, tomaron cartas en el asunto allá en Campeche concretamente. Muy bien, pues como les platicaba, está aquí con nosotros el maestro Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de la tortuga marina del Departamento de Zona Costera del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Maestro, queremos que nos platique primero, ¿qué tipo de tortuga hay ahí? ¿En qué época se reproduce? ¿Cuándo desova? Y sobre todo, ¿qué pasa con las tortuguitas que nacen? ¿A dónde van? Y si sobreviven muchas de ellas.
Claro. Sí, mira, bueno, en el mundo tenemos 7 especies. Ahora sí que empezamos siempre con 7 especies en el mundo. Y tenemos la gran fortuna de que 6 llegan a México. Okay. Y 4 llegan a Jalisco. Entonces, de estas 4 especies de tortuga, pues tenemos la prieta, la laúd, la carey y la golfina, ¿sí? Okay. Y la golfina es la que llega con mucho más frecuencia, mucho más cantidad, las poblaciones son muy grandes, a nivel mundial es la que mejor se ha recuperado, porque es la más pequeñita. Acordémonos, sí. No voy a hablar ahorita de dinosaurios, de grandes, los estrategas que son más grandes, los elefantes, las ballenas, pues tienen más probabilidad de extinguirse que los pequeñitos, claro. Ya ustedes sabrán, pero igual, entonces la golfina es la que tenemos con mayor abundancia y llega pues mucho en las playas de Jalisco.
¿De qué tamaño es la golfina, más o menos, para darnos
67 una idea? Centímetros de largo curvo, claro, más o menos.
Más o menos aquí, ¿verdad?
Más o menos, sí.
Del tamaño de la pantalla de la computadora, digamos, más o menos.
Un poquito más grande.
Un poquito más grande.
Con sus aletas más grande y con su colita y con su cabeza, pues la hace un poquito más grande, ¿no? Y pesa alrededor de 40-45 kilos. Uh-huh. Entonces, bueno, es una maniobrable, muy bonita, por eso peligro de extinción, fácil, claro, de mover, fácil de matar, fácil de hacerle, pues, miles de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y también se está, bueno, recuperando. Entonces, bueno, llega a esas playas, todas las playas de Jalisco, uh-huh, y en donde, bueno, prácticamente las tortugas llegan esta especie de noche. Sí, en nocturna, empieza a oscurecer, empieza a hacer aire, empieza a ver cuartos menguantes, cuartos crecientes, las empuja a la playa y pone sus nidos. Esto es en la tarde, y no como regularmente que hacen en la noche. Uh-huh. Cuando hay huracanes, precisamente yo les digo a mis estudiantes, muchachos, va a haber tormenta tropical y hay huracanes, no se acerquen, aunque va a haber tortuga, no se acerquen, por favor. Pero pues como si les hubiera dicho, ¿verdad? Vayan a la playa. Entonces,
nada más una pregunta, a ver, ¿tiene que ver la luna con las tortugas?
Claro, claro. Esto que te comento, cuarto menguante, uh-huh, hay viento, hay marejada, hay mayor incremento de dinámica del mar, y esto empuja prácticamente a las hembras, porque muchas hembras salen, pero no ponen su nido, sino que se regresan, como que dicen, ah, caray, ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. Hay que ver, y se regresan. Entonces, bueno, tenemos, les decimos arqueos, en donde no puso la tortuga, algunas sí ponen, y algunas, bueno, también salen normalmente, pero la luna, y no hablemos también en medicina, claro, muchas cuestiones que pasan. Me dice un amigo médico, médico para personas, que bueno, que los hospitales civiles se llenan cuando hay bueno, hospitales más bien general, porque las señoras pues tienen, induce el parto en estas cuestiones
lunares,
y también en animales, creo que también por ahí hay algo. Hay mucho efecto que tenemos en los manglares, en los bosques, en los mantos acuíferos, baja, sube las cantidades de agua cuando hay lunas, diferentes tipos de luna. Entonces, bueno, okay. Y las tortugas llegan de noche, ponen sus huevitos, salen, buscan lugares muy protegidos y buscan lugares que ya tuvieron pues miles de años. O sea, esto estamos hablando de miles, millones de años que ya han llegado a anidar aquí. Llegan y ponen sus huevitos con sus aletas posteriores, hacen un hoyo aproximadamente de 45 centímetros y empiezan a poner sus huevitos uno por uno, ¿no? Entonces ya ponen sus huevitos, 40 minutos, 30 minutos, algunos más, otros menos. Hay algunas, la tortuga prieta, maestro, me hablan, esta tortuga lleva 3 horas y está apenas todavía, y pues es prieta, pues esperémosla, ya sabemos que son así.
¿Cuántos huevitos ponen por puesta cada,
exacto,
tortuguita?
La tortuga, aproximadamente la golfina aquí en Jalisco, de todos los años que hemos ya recabado información, pone 94.5.
Okay.
En promedio.
Bastante cantidad.
Sí. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, la prieta que estoy hablando son como 60 huevos, la lau también, entonces, bueno, son diferentes, pero la golfina pone una buena cantidad. Me tocó una tortuga de 165 huevos.
¡Órale!
¿Sí? Y hay algunos compañeros pues que les tocan sus 2-3 huevitos.
Claro,
sí. ¿Y pues, sí, por qué, verdad? Pero bueno, es parte de lo que
la variación. Maestros, ¿dónde depositan las tortugas estos huevitos en la playa? ¿Dónde lo hacen?
Sí, ellas salen, si hablamos de playas aquí en Jalisco, bueno, todo Jalisco prácticamente, pero tenemos el campamento de La Gloria, campamento de Bahía Navidad de Melaque, en Teopa, en Mismaloya, muchas playas que están ahorita, a todo Jalisco y todo el Pacífico. Uh-huh. Y lo hace prácticamente, nosotros le llamamos, o se le llama la zona B, en donde está la parte seca, donde llegamos y nos saca, ponemos nuestras sombrillas y nos ponemos ahí,
sí,
donde está prácticamente, donde no llega al mar, pero nosotros en estado natural, donde están las dunas, donde está la vegetación, sería la zona C. Ahorita en zonas hoteleras, en zonas ya habitables, pues es donde están ya todas las casas, donde están todas las habitaciones, ¿no? Claro. Entonces la zona B es donde el 90% anida en esa parte.
¿Ibas a preguntar algo?
Sí, maestro, actualmente, ¿cuáles son los principales riesgos que están enfrentando los campamentos tortugueros?
Ahorita, sigue la depredación. Sigue la depredación, el consumo de huevos ha bajado, lo mencioné en la rueda de prensa que bajó la matanza de tortugas, las hembras que las matan para consumo de carne o consumo de otros productos, pero sí sigue el huevo, ¿no? Sigue la cantidad de huevos que siguen depredándose porque pues la gente sigue consumiendo, claro. y la sigue comprando y se sigue pues depredando, ¿no? Entonces precisamente en el campamento ya de la Gloria, hace unos días que hubo este huracán o esta tormentita que estuvo ahí, aventó, empujó, propició de que muchas tortugas salieran a anidar y tuvimos pues bastante gente depredando huevos de tortuga.
Entonces, maestro, perdón, la gente sigue pensando que el huevo de tortuga es afrodisíaco o que es buen alimento, que tiene proteínas, vitaminas o que simplemente es sabrosa. ¿Por qué las cazan de esta manera?
Pues mira, yo ya estoy pensando que ya es por tradición, ¿no? Claro. O es por no sé cómo le llaman ahora, pero pues por tienes huevos de tortuga, ay, mira, ahora sí como un producto pues no nuevo o prohibido, ¿no?
Claro, exacto.
Me atrevo a decir, cuando consumes alcohol o drogas, pues a veces lo haces nomás por llamar la atención o por estar dentro de un grupo, ¿no? Claro. Porque ya pues, esta tradición de, como tú dices, de lo que es por, ¿qué dijimos? Por afrodisíacos, pues ya lo perdimos, nosotros que éramos jóvenes, pues a lo mejor, pero ahorita ya hay otras opciones, pues no creo que sean tan, que los jóvenes están comiendo por ello, ¿no? Entonces pienso pues que es más bien por el convivio y por la tradición, no sé cómo decirlo, pero ya no lo hacen por eso, sino porque en fiestas, nosotros tenemos problemas los jueves, viernes y sábado, cuando depredan más, porque es cuando van a tener fiestas sábado y domingo, que es cuando comen carne o huevos de tortuga. Entonces lo hacen en tiempos muy específicos, y bueno, pero por eso motivo, yo creo que más bien porque, mira, tienes, vas a una fiesta, bueno, no voy a esas fiestas yo, pero, tienes el tipo de alcohol, tienes whisky, tienes droga, tienes aquello. Entonces, bueno, en lugares, pues tienes huevos de tortuga, tienes este animal o tienes aquello. Ahorita, como lo vimos, que mencionaban allá en Campeche, pues, yo pienso que más bien es, ya también estamos cayendo a eso, ¿no? Y hasta postearse, ¿verdad? Ya hacerlo notarse y decir yo hice esto. Entonces, pues estamos llegando a punto de que es por llamar la atención, creo yo, ¿no?
Sí, por tener algún estatus, ¿no?
Sí, exacto.
Por tener un estatus. Vamos a ir a un corte comercial porque nos quedamos en que cuando desova la tortuga, ¿a dónde van esas tortuguitas? Ya nos dijo que son 60, 90, hasta más de 100 huevitos los que desovan. ¿Qué pasa cuando salen las tortuguitas? ¿A dónde van y cuántas sobreviven? Para que los chavitos que nos están escuchando se queden atentos hoy al programa. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos en Amigo Animal, como ya escucharon ustedes. Estamos con el maestro Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de tortuga marina. 38-13-15-15,
38-13-14-21
y 33-11-55-19-62 para la línea de WhatsApp.
Órale, pues regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, les comentaba, hablando de otras cosas, que esta semana por ahí se difundieron algunos videos donde se ven perros lobos o lobos perros en la zona de el Palomar, y estos animalitos andaban sueltos, ¿sí? Alguna vecina se asustó cuando se dio cuenta a través de sus cámaras de video que andaba muy cerca de su perrito que había sacado a pasear, y para ello pues tenemos el gusto de saludar nuevamente aquí en vía telefónica a Luis Alberto Cayo, responsable del área de protección de fauna silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco. Luis Alberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, buenos días a todos, espero se encuentren bien, a la orden, como siempre.
Muchas gracias. Bueno, de hecho yo te envié estos videos, quisiera primero que me dijeras, ¿de qué se trata? Tú viste a los animalitos, a lo mejor no hay color porque es en blanco y negro, pero ¿tú qué percibiste en estos videos?
Sí, mira, lo primero es que al ser una falta de color, pues no podría saber si sí puede ser un coyote, si sí puede ser un perro, o un perro de raza alguna ya definida, o alguna cruza que ya se hace de manera artificial de un perro lobo. Entonces, pero por lo oscuro que puedo ver, un coyote aquí en esta zona, pues es más rojizo, tiene ciertas manchas negras, pero sí pudiera parecer que es una mascota que se anda paseando ahí y salió. No es el primer reporte que tenemos, o sea, realmente ya hemos tenido otro acá muy pegado a Cerro Viejo. Entonces, son razas que están de moda, son razas que se pueden adquirir, son razas que pues la gente tiene sin más. O sea, es como tener un French o como tener un perro criollo. Entonces, si tienen esa parte, esos perros, y prácticamente pues son personas irresponsables y los dejan salir a estarse moviendo, pues es normal que puedan llegar a las casas, y más cuando sabemos que hay un tema a lo mejor de alguna hembra que pudiera estar en celo, puede ser mucho más común. Ahorita es temporada de que los coyotes van a estar con las crías. De hecho, tengo una cría de muy pequeña, por eso sé que ya estamos en temporada, porque desde hace un mes inició y ahorita hay más actividad, más movimiento, están vocalizando mucho más, porque es la mera temporada. Entonces, puede ser un coyote, o pudiera ser un híbrido de perro lobo, pero ojo, no es que sea un lobo mexicano, estamos hablando de una raza, un lobo checoslovaco o alguna otra, que hacen estas cruzas para tener un perro con una forma pues más ruda, pero pues con el corazón de una mascota completamente tranquila. Entonces, no he recibido llamadas o algún mensaje de las personas ahí donde lo vieron. Ajá. Sigo en espera. Entonces, pues nomás esperar para poder poner alguna cámara y ver si localizamos o ya tenemos algún ángulo mucho más cercano y poder determinar qué es. Si es un coyote, decir, no pasa nada, o si es un perro lobo, decir, oye, pues tampoco pasa nada, pero sí hay que buscar a los dueños porque no pueden estar sueltos.
Luis Alberto, la pregunta es, ¿podrían atacar a un perro, a una mascota, a un gato? ¿Podrían atacar a una persona? ¿O son pues como perritos que andan por ahí porque están sueltos, andan sueltos? ¿Cuál sería el riesgo, Luis Alberto?
El riesgo es igual que con cualquier otro perro. Uh-huh. Así sea un perro que no sea de raza y que esté suelto, puede llegar a atacar a una persona, uh-huh, como el caso de un perro feral, uh-huh, incluso a desvivir a una persona. Es lo mismo que si fuera un gato, puede llegar a atacar a otras especies también. Realmente, cuando hablamos de un perro híbrido, estamos hablando de un Canis lupus familiaris, tal cual. Claro. Entonces, es el mismo riesgo y va a depender del tamaño del perro. Por eso la importancia, y que siempre hacemos hincapié, que los perros tienen que estar en sus domicilios bajo supervisión del humano, porque imagínate que esos perros que no llegan ya a su casa y se meten al bosque en la primavera y empiezan a hacer una jauría ya feral, que ya no tiene contacto con el humano, que ya está ya recluida, comiendo venados, comiendo mapaches, ¿qué va a pasar el día que un ciudadano se meta por una puerta que no está permitido el acceso a la primavera? Pues va a pasar una tragedia.
Exactamente.
Y esto pasa en cualquier lado, incluso cercano a todas estas áreas naturales protegidas.
Justamente, maestro, como lo comentas, yo creo que al final de cuentas son animales que siguen considerándose domésticos, es otra raza de perro, pero yo creo que ahí reside todo en la responsabilidad de los dueños, ¿no? Saber que, por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la raza más peligrosa? Y ahí ya hay otra cosa que considerar. Un chihuahua es un animal extremadamente agresivo, pero no es un animal poderoso lo suficiente para que pueda realmente generar un daño tan importante. Y puede estar esta cruza de perro con otras cruzas de animales muy grandes que sí tienen características que pueden llegar a ser peligrosas, aunque los animales tengan un buen comportamiento.
Y es a lo que íbamos, Luis Alberto, ya que platicando con Abraham. O sea, la fuerza, el tamaño, incluso hablabas, Abraham, del tamaño de los colmillos de estos animales, que son un poquito más grandes, ¿no? De otras dimensiones.
Claro, por eso, al final, cuando se tiene un animal de estos, sabemos que va a ser un perro con las 3P, ¿no? Va a ser potencialmente peligroso. Entonces, sí tienen que tener un manejo diferente. O sea, me ha tocado ver perros de 15 kilos mordiendo a un niño y uh-huh, donde le desfiguran la cara. Sí. Ahora imagínate un perro arriba de 25, 30 kilos. Entonces, pues a mayor sea el tamaño, obviamente va a ser el riesgo. Puede ser un perro, vamos a hablar un San Bernardo, uh-huh, que puede ser muy buena onda, pero a la hora de ejercer una mordida, sí, pues la fuerza es mucho mayor, la capacidad de los maceteros es mayor y va a haber un riesgo, y más con perros que van a ser con forma loboide, que los colmillos tienen una adaptación diferente, tienen una forma diferente, son mucho más largos. Entonces, realmente sí, como dice Abraham, va a ser potencialmente peligroso a mayor sea el tamaño, y bendito sea mi Dios que los chihuahuas no tienen 30 kilos, ¿no? La verdad. Sí. Digamos, o se equilibran mentalmente, o serían unas armas peligrosísimas.
Sí. Hola, Luis Alberto, te saluda Laura.
Hola, Laura, buen día.
Este tipo de situaciones que nos llevan a una falta de responsabilidad de los tutores, de la tenencia responsable, ¿son sancionadas por el reglamento del municipio de Tlajomulco? ¿Con alguna multa?
Son sancionados en este sentido. Si yo, por ejemplo, logramos identificar dónde están los perros, y los podemos capturar, los perros entran conmigo al centro de control. Ahí es donde se va a sancionar a la persona. Si los perros los encontramos en la calle y no sabemos de quién son, pues no vamos a poder generar este tipo de sanción. La sanción va desde lo económico, va también de que las mascotas tienen que estar esterilizadas, y se firma la carta de compromiso de que no hay una segunda opción en la vía pública.
Correcto. Y finalmente, para concluir, mi querido Luis Alberto, y muchas gracias por esta entrevista, sé que siempre andas para allá en los cerros y demás, se bajó corriendo para que hubiera señal. ¿Qué puede pasar? ¿Ustedes van a colocar cámaras testigo? ¿Qué van a hacer para seguir analizando esta situación?
Sí, ya sabiendo dónde están, poner alguna cámara, ya por medio del fraccionamiento, estar monitoreando con las cámaras que tienen en su fraccionamiento también, saber por dónde se mueven y capturarlos. A mí lo que me interesa es capturarlos, porque es una especie doméstica que puede llegar a generar un conflicto, y ya que esté capturada, pues que den la alerta de que los perros se capturaron y a ver si sale un dueño. Porque a lo mejor ni siquiera los dueños están en Palomar, los dueños pueden estar del otro lado del bosque, y los perros tienen la capacidad de moverse muy, claro, muy grande. Entonces no tiene que ser forzosamente que fue ahí en ese fraccionamiento, puede ser en Bugambilia, puede ser en Santa Ana, o puede ser en el Akron, y los perros pueden estarse moviendo por 7, 8, 15 kilómetros al día.
Exacto. Luis Alberto, pues como siempre, muy amable por tomarle la llamada, y bueno, seguiremos al pendiente, seguiremos monitoreando. En cuanto me manden más videitos, porque nos los hicieron llegar aquí a Radio Metrópoli, yo se los mandé inmediatamente a Luis Alberto, te los haré llegar, mi querido Luis Alberto.
Gracias, y coméntale a la señora que le mande un WhatsApp para sí, estar al pendiente y poder trabajarlo.
Perfectamente. Muy bien, muchas gracias.
Sí, estén muy bien. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Cuídate.
Saludos.
Luis Alberto Cayo es el director de fauna silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco. Oye, güerita, vamos a darle rápidamente algunos WhatsApp, porque sí tenemos bastantes, ¿eh?
Terminación 8961, José Manuel Mesa Flores. Muy buenos días. Un saludo para todos. Excelente programa, el de los miércoles. Muchas gracias, amigo. Terminación 4009. Buenos días, José Luis e invitados. Una pregunta. ¿Las tortuguitas que venden como mascotas no está prohibido a su venta? Y si es no, ¿cuáles son sus cuidados? Saludos y un buen día.
Maestro.
Bueno, sí, son las que le llaman tortugas de orejas rojas, muy populares, se hicieron desde que yo era niño, hace 40 años. Sí. Prohibidas son tortugas invasoras, exóticas, claro. Es una de las especies más invasoras, de las 10 más invasoras a nivel mundial, prohibidísimas. Ahorita nosotros, iba yo a crear una campaña allá en Melaque, en la zona de colecta, porque las hemos encontrado en ríos. Yo tengo una tortuga de aproximadamente, creo que como 2-3 kilos, que ha llegado a poner huevos. Los huevos los tuve que congelar, no los he analizado, pero, o sea, es invasora,
claro, sí,
sumamente invasora.
Sí, justamente ese es el daño que pueden llegar a hacer, ¿no? Porque justamente se comercializan tanto estos animalitos, luego llega el momento en el cual adquieren cierto tamaño y es cuando ya los desechan, los van y los tiran a otros ríos. Y el peligro aquí, como lo dice el maestro, justamente es que estas tortuguitas que no deberían estar aquí ocupan un nicho ecológico de especies nativas que ya no se pueden desarrollar de manera adecuada, porque ya hay otros animales que están acaparando recursos, ocupando justamente espacios donde estas especies nativas deberían desarrollarse, y es cuando tenemos estas disrupciones en nuestra ecología, como que además es muy valiosa, ¿no? Esta fauna que tenemos en México, y especies invasoras ocasionan todo este tipo de problemas. Entonces hay que tener muchísima conciencia y, de ser posible, pues no adquirir estos animalitos, si no tenemos también el compromiso de cuidarlos a lo largo de toda su vida, que además pueden ser años y años y años y años.
Y eso les corresponde a usted, chamacos que me están escuchando ahorita allí en casa, o sea, a las nuevas generaciones les corresponde mantener y conservar. un medio ambiente y un mundo mucho mejor. Bueno, rápidamente, hay algunas consultas. Fernando Ramírez, ¿cómo se reproducen los gusanos en las guayabas aún estando en el árbol sin cortar dicha fruta? ¿Alguien sabe del tema?
¿Cómo se reproducen los gusanos en las guayabas sin cortar la fruta? Pues realmente deben ser etapas larvarias de algún tipo de escarabajo, entonces llegan volando, depositan los huevos en la superficie de las frutas, esas larvas entran, se alimentan del fruto y pues es como continúa su ciclo, ¿no? Realmente no hay mayor cosa, son animalitos que han estado ahí también miles de millones de años haciendo su vida normal. Estos frutos también y la comida de estos animalitos tiene también que ver con la dispersión de las semillas, entonces es un ciclo completamente normal. Ya que nosotros decidamos comernos la frutita y de repente nos encontremos un gusanito, pues ni modo, no nos pasa nada tampoco, pero es normal completamente.
Correcto.
Terminación 7872, buenos días, desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Valdillo. Saludos, Bernardo.
Saludos, Bernardo.
Soy originario de Guadalajara, pero ya con 36 años en la península. Es desagradable y vergonzoso escuchar lo sucedido en Calquín y Campeche. En todo el tiempo viviendo en estos lares, no sabía de esta costumbre de Calquín, ni al menos nunca lo había escuchado. A la zarigüeya les dicen zorros, lo que sí me consta que existe un desprecio generalizado por estos animalitos tan especiales. Las generaciones actuales tienen más conciencia de la naturaleza, pero existen costumbres arraigadas y desafortunadamente hay mucha ignorancia. Saludos a los amigos de la colonia Seattle de Zapopan. Saludos.
Correcto. ¿Cómo ve, maestro?
Muy interesante. Y sí, prácticamente la zarigüeya, como todo mundo sabemos, ancestral y es una de las marsupiales mexicanos protegidos y en peligro. Y sí, en cuanto la gente los ve, pues no son muy agradables, no son muy vistosos y la gente los mata y la gente sí, simplemente por verlos, ¿no? Entonces, muy interesante el comentario de esta persona, pero sí, esto pasa aquí en Jalisco también, sí. muy común y tenemos muchas zarigüeyas aquí también en Jalisco y bueno, pues hay que protegerlas.
Nada más
también,
porque consideran que la zarigüeya está fea. Usted también está feo y no lo mata. Martín Tejeda dice, yo vi el video y lo primero que vi fue que agarraron a patadas a las lagartijas. ¿Qué costumbres y hábitos de devastación, dice acá, tienen estas personas?
Terminación 4983, buenos días, saludos a todos, soy Judy Rentería. Tocante al tema de los animales en piñata, no es un acto de maltrato, es crueldad animal. Ya existe tortura, nunca, ni en los albores de la humanidad, fuimos tan salvajes, brutales y carentes de conciencia.
Francisco Casillas dice, a mi cochera se mete un gato, un área es de tierra y hace sus necesidades. ¿Me pueden orientar con algo para evitar que el gato haga sus necesidades sin dañar a las plantas? ¿Hay algún método?
Pues sería complicado, la verdad es que yo creo que lo único que podría hacer es ver alguna opción como de hacer algún enrejado o proteger el espacio para que no se puedan meter, pero una vez que algún gatito feral o semiferal empiece a hacer sus necesidades ahí, pues bueno, también puede propiciar que otros gatitos lleguen como un método de marcaje, de territorio y demás. Entonces no hay otra manera de hacerlo. Claro. Desafortunadamente la gente opta a veces hasta por un envenenamiento, cosas así. Obviamente no tomemos este tipo de medidas. Si podemos proteger el espacio, enrejarlo para que no entre el gatito, yo creo que es la única manera de hacerlo.
Terminación 2168, buen día. Yo pienso que debe regresar la ley del talión. Las autoridades no hacen nada para que los humanos sientan lo mismo que le hacen a los inocentes animalitos. Saludos.
Saludos, de acuerdo. Dice, señora Marina, a mi hija se le murió un perrito con cáncer. ¿Es verdad que los perritos tienen alma? Mi hija le reza y yo le digo que no tiene alma porque ¿por qué le sigue rezando? ¿Me pueden orientar? A ver, güerita, ¿tú qué has
Marina, tratado el tema? Claro que tienen alma, tienen emociones, tienen sentimientos. Para mí son ángeles de luz, maestros de vida. Y sí, qué bueno que su hija le está rezando porque son creaciones de Dios. Sí. Y tienen una alma, ¿no? De hecho, en la Biblia está escrito.
Dice por acá Blanca Salcido, tengo un gatito ya vacunado y desparasitado desde enero que nació. Si lo mando a esterilizar, ¿creen que se le quite lo agresivo? Mi esposo toma medicamentos para su enfermedad, no coagula pronto y el gatito los ha rasguñado de la nada, lo hace con todos y no le podía parar el sangrado. Bueno, que es un poquito agresivo el gato.
Okay, ahí habría que hacer una evaluación general. Realmente puede ser por muchas situaciones. Un gatito que es agresivo, sí hay un cierto grado de implicación hormonal. La testosterona, que es esta hormona que se produce en los testículos de los machitos, sí puede generar algún tipo de comportamiento de territorialidad, agresión por territorialidad, protección de recursos y demás. Sí puede llegar a cambiar el temperamento con una esterilización, aunque entre más tiempo esperemos, estas conductas se van fijando más en la actitud del paciente y ya no tienen tanto que ver con algo mediado por hormonas. Entonces sí puede ser una muy buena opción, una opción factible esterilizarlo y obviamente hacer algunas correcciones. Si es un gatito ahí medio feral, pues obviamente puede que su conducta tienda a ser este tipo de situaciones, como que no sea tan cariñoso, no sea tan afectuoso, que reaccione de manera más agresiva a algunas situaciones. Simplemente tener mucho cuidado, mucha precaución y saber que probablemente sea un gatito al cual no nos podamos acercar tanto como a otro tipo de pacientito con otro temperamento.
Vamos a ir a un corte comercial y quiero saber qué pasa con esas tortuguitas que nacen. O sea, cuando se abre el huevito, ¿a dónde van? ¿Cuántas sobreviven? Dios mío santo. Y ahorita aquí está con nosotros el maestro José Antonio Trejo Robles, que además es doctor. Sí. Y biólogo además, así que, y además lo queremos mucho y le estimamos mucho. Él es coordinador de la tortuga marina del departamento de zonas costeras del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Estamos aquí en Amigo Animal. Esto de los campamentos tortugueros es apasionante. Maestro, yo le quiero preguntar, entonces, ya la tortuga, la golfina, desova, ¿y en qué tiempo nacen las tortuguitas y a dónde van?
Sí, regularmente las tortugas, bueno, la golfina está durando 45 días, es el promedio que tenemos, 45 días pone sus huevitos y 45 días la esperamos. Depende mucho de la temperatura, de la humedad. En temporada de diciembre, enero, los tenemos a veces hasta de 60 días okay. Esperándolos. Ahora sí, no puede ser predecible el nacimiento, depende de la lluvia, depende del frío. En agosto, septiembre, ahorita tenemos una tesis en donde las temperaturas de 33 grados centígrados bajan hasta 27 por una lluvia. Esto es otro tema, marca que pueden ser machos o hembras por la temperatura. Entonces depende, 45 días es lo que ponemos promedio y de ahí ya empezamos a ver, no puede ser antes, ponemos nuestras cajas para poder conservarlas, para que no se vayan y poderlas estudiar mejor, protegerlas, pero 45 días. Después de que nacen las tortuguitas, tanto en estado natural como en nuestros corrales, pues estas tortuguitas se van unas al mar directamente en la noche, en la tarde, que no haya tanto depredador, no haya aves, no haya garzas, y entran, no hay tantos peces, no hay tantos depredadores también marinos. Todo esto propicia pues para que ellas puedan vivir mejor. Nosotros regularmente las tortuguitas nacen, como les decía, en la noche y se liberan directamente en la noche y bueno, pues ya ellas se protegen con la oscuridad, ¿no? Entonces, estas tortuguitas, pues ¿qué hacen? No sabemos. Se quedan en algunas áreas de alimentación, en algunas zonas arrecifales, en algunas partes, pero le llaman en la literatura como los años perdidos. ¿Se acuerdan que Jesucristo tuvo años perdidos también?
¿Cómo no?
No tenemos evidencia de dónde van estas crías, porque no podemos ponerles sensores ni monitorearlas. Se han hecho varios estudios de ponerles marcas naturales, que se le llaman, en donde se les voltea una plaquita para poderlas después verlas en adulto, pero en la etapa de crías es muy muy difícil. Hasta la etapa de juveniles, que ya es cuando las tenemos aproximadamente de un año o dos, que ya están juveniles y que sí las encontramos en algunos puntos de Cuastecomates, de Tenacatita, áreas donde vamos a bucear regularmente y las vemos por allí, pero son juveniles y ahí ya las tenemos.
A ver, hábleme de un porcentaje, ¿de cuántas que nacen, cuántas se logran?
Sí, hay estimaciones y bueno, podemos decir que de 1,000 tortuguitas que se liberan, como quieran nosotros o en el natural, 4 podrían llegar adultas, 4. Es por esto que hace 40, 50, 60 años llegaban miles de tortugas hembras a anidar, miles. Casas Andrew, un estudio que se hizo en los 60, 70, contó 35 mil tortugas en un espacio de en 3 días. 35 mil, ¿sí? Nosotros te voy a decir que logramos proteger a la temporada, en toda la temporada de tortugas, casi un año, alrededor de 8,000, 9,000 tortugas, protege todas. Entonces, hablamos de 35,000 en 3 días, y yo hablo de 7,000 en un año, y aparte bueno, los demás campamentos, pero él estimó eso, lo contó en un espacio corto también. Entonces, estamos muy lejos de tener las tortugas que teníamos hace 40 años.
Lo que habla del riesgo en el cual están expuestas ahorita, ¿no? Y por qué es tan importante esta conservación, maestro.
Así es.
Y platicar, porque si tenemos tan bajitas tortuguitas que están poniendo huevitos y que todavía de esos poquitos huevitos una cantidad mínima va a lograr llegar a la adultez, es por eso que tiene esta tendencia hacia la extinción de estas especies, y por eso hay que hacer un esfuerzo gigante como sociedad para protegerlas, para ser conscientes, dejar de tener esta actitud depredadora, porque creo que no debe haber ninguna población humana que dependa de la carne de tortuga para sobrevivir, ¿no?
Y eso es bien importante. Ahora, me habla de los depredadores, no solo el hombre con sus máquinas y sus vehículos, las aves, peces, la misma marea, ¿no?, que puede generar todo
esto. No, tenemos una gran cantidad. Las tortugas son un organismo, obviamente, super luchadoras, que tienen 200 millones de años y que han vivido cambios climáticos, erupciones,
les
podría platicar
masivas,
muchos eventos que hemos tenido de cómo un nido o unas crías han sobrevivido en situaciones extremísimas, ¿no? Entonces, bueno, ellas, muchos nos dicen que hay que protegerlas, hay que poner guantes, todo eso. Sí, es parte de la nueva forma de protegerlas, pero son luchadoras, son guerreras, en donde han sobrevivido y van a seguir sobreviviendo, pero ya, ahora sí, matar hembras y matar huevos y matar crías, pues ya no podemos, ya ahora sí, matamos la gallina de los huevos de oro en todos los sentidos, ¿no?
Maestro, ¿y qué podemos hacer nosotros? De repente hay paquetes de hoteles donde incluye ir a campamentos tortugueros. A ver, ¿no se puede evitar eso?
Pues es parte. Mira, nosotros hace 30 años empezamos con la conservación de tortuga. Nosotros biólogos.
¿Hace cuánto, perdón?
40 años.
40 años.
30, ¿en el qué? 82, más o menos, compañeros empezaron a ir y para allá. 84, 85, ya se empezaron a hacer los primeros campamentos, ya, pero bueno, fue en esa época. Y siempre la idea era incluir, para que participaran, que estuviéramos más gente. En ese tiempo fueron cooperativas pesqueras, ejidos, que ya ahorita lo hacen muy bien, y ahora pues son los hoteles, ahorita con el ecoturismo y con la concientización. En Cancún y en varias partes se les pide o se les exige a algunos hoteles o algunas áreas que hagan conservación, ya que está el hotel ahí, ya que tienen todo ello, oye, cuando menos cuiden su parte de la playa y protejan ahí, contraten a uno o dos técnicos que sean especialistas, biólogos, veterinarios o que sepan del área, y protejan esa área y liberen las crías, ¿no? Y ese es el plus que le ponen en los hoteles, ¿ok? Ajá. Aquí lo único que la Profepa y las autoridades tienen que estar conscientes desde que hagan las cosas bien, ¿sí?
Claro.
Que colecten bien, que les pidan, porque con el afán, nosotros hemos tenido ese problema, con el afán de quedar bien con el turismo, de quedar bien con las personas, con los niños, con todo respeto, pero igual dejan que las toquen, dejan que las agarren, dejan que les tomen flash, que las hagan lo que quieran, porque pagaron sus 50 pesotes, ¿no? Entonces, pues no, hay un reglamento a nivel internacional de cómo tratar, de cómo manejar, cómo tener a las crías, a las hembras, cómo colectar, todo ya está bien estipulado. Entonces, bueno, simplemente seguir la regla, ¿no? Se les da permisos, la autoridad da permisos para todo esto, y bueno, creo que está, que se hagan las cosas bien, y bueno, todo el mundo puede salir beneficiado, ¿no?
¿Hay alguna?
Angélica Arnold, ¿en qué fecha y en dónde se pueden observar cuando las tortugas nacidas se van al mar? Y el invitado puede dar su teléfono para estar al pendiente, pues, de todo lo que hace.
Claro, bueno, en diferentes campamentos, dependiendo de cuándo colectaron en sus nidos, 45 días después, nosotros ya empezamos a colectar desde Bahía de Navidad, en Playa del Coco y en La Gloria, desde hace unas, ya van a ser 15 días, entonces esperamos las primeras crías en a principios de septiembre, ¿sí? Y prácticamente diario tenemos crías en Melaque, en el campamento de la Gloria por Tomatlán, que está muy muy lejicito, pero bueno, allá está, es ahora sí la mera, el mero punto de anidación de tortugas. Y bueno, pues en algunas playas, como lo menciona Huicho, que algunos hoteles y algunas playas también tienen sus programas de tortugas, ¿no? También.
Maestro, y le dicen aquí que recomiende a la gente que no se traigan las tortugas aquí a la ciudad y que las metan en peceras. Esas, híjole, tortugas
como
no.
Como mascotas, ¿no?
Como mascotas.
No, está prohibido. Bueno, es un delito federal.
Exacto.
Sí, es un delito, ¿verdad? No quiero hablar de las consecuencias, no me gusta meter mucho en ello, pero sí, es un delito que el niño, por error o por curiosidad, se la metió a su mochilita y se las traiga. Uh-huh. Es por eso mismo que se prohibió que los niños y la gente estuviera contacto con las crías. Hemos tenido muchos problemas hasta con adultos, mis estudiantes que van a algunos lugares, bueno, cuando liberan las crías, que tienen ahí turistas, y de hecho hemos tenido más problemas con turistas que en los últimos años con traficantes, ¿eh? Entonces, porque bueno, pues el turista lamentablemente, pues él pagó, él está, y luego ya tiene sus copitas, y yo soy fulanito de tal, y no, nos hemos metido muchos problemas fuertes, porque él quiere que su hijo tenga la tortuguita en la mano y la avienta al mar, ¿por qué no? Entonces, pues sí, recomendar eso. Bueno, esto es que la gente que está encargada de los campamentos y de esta labor, pues que les explique cuál es la dinámica, y que no va a tocarlas, que no va a tomar fotos, que no van a atencionarlas ni ponerles ni ningún riesgo a las crías. Estamos trabajando biólogos, hoteles y conservacionistas por los recursos naturales, con todo respeto, para tener beneficio en los humanos, pero directamente con los recursos naturales, y en este caso las tortugas, ¿no?
Pues maestro Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de tortuga marina, primero, gracias por estar aquí. Él se regresa mañana ya a la zona de Melaque. Qué bueno que tuvo la oportunidad de visitarnos. Gracias. Saludos a su esposa Estela, gracias. La recordamos con mucho cariño. Gracias. Y felicidades por estos más de 30 años conservando a la tortuga, maestro, ¿eh?
Pues muchas gracias, hasta que lo permita el dinamismo y la salud, ¿verdad?
Una gran labor que hace, maestro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.
También un saludo a Margarita sí, Alegría, saludos, por supuesto. Sí, claro. Y hay una noticia buena, ¿no? Esa que que le dieron la casita a la persona.
Ah, sí, nos habla Elizabeth. Saludos, Laura, José Luis, invitados. Quiero dar las gracias a las personas que me donaron la casita y cositas para mis rescataditos. Gracias, saben que toda ayuda para mí es muy buena.
Excelente, saludos, les recuerdo que este programa se retransmite mañana, este domingo, a las 6 de la mañana. No va a ser a las 7, sino a las 6 de la mañana. Gracias, Abraham.
Un gusto, Huichito, Laurita, estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues bueno, ahí estaremos a la orden la próxima semana.
Y rápidamente, evento de adopciones el día de hoy de Pata AC. Esto en Avenida Conchitas, esquina Avenida López Mateo Sur, Colonia La Giralda, en una agencia de carros, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, con donaciones también de alimento para cachorro y perritos adultos y muchos perritos en adopción responsable y gatitos.
Gracias, pásalo bien.